En relación a la última exposición, es una reflexión que hago. Me imagino que la diferencia entre lo que es una especie invasora y una especie autóctona, entre comillas, es un poco vaga, ¿no? Un poco difusa, ¿no? Depende de la escala temporal a que se analice.
De hecho, la definición es confusa. La definición es una especie invasora tiene en principio a tener una distribución no continua. De hecho, se tiene una distribución en un sitio determinado y la encuentras en un sitio con una distribución totalmente discontinua. El vector de introducción debe ser humano. Y la tercera condición que debe cumplir es que tenga efectos nocivos al hábitat donde se encuentra. Esta es la definición. Después podríamos decir que hay muchas.
Qui més vol aportar alguna cosa?
Bueno, tenemos una situación que la verdad es que el mensaje final es inevitable la invasión, es inevitable el ruido o bastante inevitable porque el tráfico va incrementando y aunque reduzcamos el ruido producido por una parte de los barcos, se incrementa, es inevitable la contaminación en los puertos porque la cantidad de barcos y la cantidad de movimiento de los puertos va increciendo.
Dice que todo es inevitable, que todo es inevitable, que es inevitable las invasiones, la contaminación, no se puede...
Habíamos bisogno de traductor. Decía Marina que es inevitable el hecho de que el tráfico marino cada vez es mayor y esto es imposible de pararlo. O sea, el mensaje inicial ha sido la traductora.
Porque hay dificultad a comprender.
Excusa, no puedo hablar italiano, bene. Espera.
Parar el tráfico marino.
No, Marina, no, decía, yo ya asumo directamente que no se puede parar el tráfico, que no se puede evitar toda la contaminación que se genera en los puertos y que no se puede evitar la llegada de especies invasoras con los barcos. Es imposible. Sí, es una reflexión. ¿Qué dirían los ponentes para animarnos un poco? Vemos que el laboratorio de aplicaciones bioacústicas está buscando soluciones en esta línea. El tráfico es imposible de pararlo, vamos a intentar que hagan menos ruido. El doctor Cognetti también ha explicado alguna cosa del control biológico que puede hacerse para evitar. Y Emma,
algo se puede hacer. Tienes que hacerlo desde el principio de la introducción. Hay cosas que seguramente no podremos, pero hay cosas que se pueden gestionar, lo que vale dinero. Pero lo que es, por ejemplo, la introducción por aguas de lastre, probablemente, yo no soy experta, esto se tienen de poner de acuerdo los expertos, pero tendrán que valorar qué es el coste económico de pararse y llenar entre medio de una travesía. Cambiar las aguas de lastre, no sé cómo se podría hacer, o el coste de tener una especie invasora en un sitio nuevo. Este es uno, ¿no? En la acuicultura también se podría vigilar un poco más, supongo. Algo se tiene que hacer desde el inicio, porque si no...
Sí, pero difícilmente puedes controlar qué es lo que lleva el agua de lastre, ¿no? Seguramente es imposible. Ha sido muy sorprendente también ver toda la contaminación de la costa. Tenemos unos compañeros aquí que este verano han estado grabando la cantidad de barcos recreativos que están en la Costa Brava. durante el mes de agosto, es impresionante, hay unas imágenes, están en la página web del curso, y realmente esto, incluso con la crisis decíamos, es increíble la cantidad de barcos y barcos que se llegan a pasar por la costa, ¿no? Recreativos. Entonces, un poco el mensaje para que tenemos que difundir nosotros, ¿cuál es? Es una pregunta un poco...
Sí. ¿Puedo contestar algo? Sí. Yo creo que es importante en este tipo de curso y también en otros ámbitos, es de dar a conocer esta realidad. Bueno, se conoce una contaminación más que otra, pero el hecho de que tomamos conciencia de que exista es un primer paso para hacer algo para paliar a los efectos pues, negativos. En el caso de la contaminación acústica, que es verdad que en los últimos años estamos empezando a hablar de ella en el mar, hace 15 años nadie sabía lo que era, hace 5 años creo que si se hacía una encuesta en la calle, la gente pues contestaba que no sabía nada de esto, y aún hoy. Y creo que uno de los problemas que hay frente a esta contaminación es que no las creemos. No la creemos porque bajo el agua tenemos ese sentimiento, esta creencia, que somos capaces de escuchar. De hecho, somos capaces de escuchar. Pero no podemos tener acceso a los mismos mismo niveles que las especies que viven dentro del agua, porque nuestro sistema está hecho para oír fuera del agua. Por lo tanto, la presencia de aire en nuestro conducto auditivo hace que la intensidad de la señal caiga hasta un 5, 6 o 10% de lo que es, o sea, real. Por lo tanto, sin que no nos expliquen cuál es esta realidad, el hecho de que bajo el agua estamos oyendo un barco que pasa, algún crustáceo que está por ahí, algún niño que grita, decimos, sí, yo oigo bien, y que me cuenten qué me están diciendo, que hay contaminación acústica, vente a mi ciudad y ahí sí que vas a ver. Entonces, es esta falta de capacidad a entender y a creernos que hay contaminación acústica en el mar, que ha hecho que ya hemos llegado hasta este punto, que nunca nos hemos preocupado de no vertir ruido dentro del mar en comparación a otros vertidos que sí podemos ver. Una mancha de ese petróleo, sabemos la consecuencia que tiene. Entonces, el hecho de no poder ver ni oír realmente esta contaminación ha hecho que se haya retrasado más. Por tanto, la toma de conciencia de esta nueva forma de contaminación, que se añade, por supuesto, a todas las que se conocen y se controla ya, es un primer paso para que justamente se controle. Entonces, si no se conoce, no se controla, y el problema de esta nueva contaminación es que justamente no está regulada, y podemos producir cualquier tipo de ruido dentro del agua. No vamos a tener a ningún mozo que nos pondrá multa, porque no hay nada, bueno, y tampoco sabemos ni cómo medirla, porque si tanto en el aire hay unos niveles que sabemos en unos bares, unas actividades pues, industriales, estas medidas que se toman es siempre con referencia a nuestra sensibilidad de ser humano. Por lo tanto, no se corresponde a la sensibilidad de un gato, ni de un lagarto, ni de un león, ni de un águila. Es nuestra sensibilidad, y por lo tanto decimos 160. Eso es dolor, es nuestro dolor. Por lo tanto, ni siquiera somos capaces de medir el ruido, cómo puede pues afectar a otras especies que viven en el mismo pues entorno que el nuestro. En la comunidad científica que se encarga de medir ruido dentro del agua, no hay consenso sobre cómo medirla, porque puede que afecte a peces, a cefalópodos, a cetáceos, y por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Por tanto, es muy difícil, es un recorrido, pero una toma de conciencia de la presencia ya es un paso para que se exija que se entonces, y luego se puede, cuando se tenga esto, pedir a los que contaminan que tomen esas medidas, y eso se puede hacer en cualquier sitio.
Ahora, si ho riuscito a seguire,
hay problemas acústica y de la lengua. No, yo penso una cosa. Ho sentito le due relazioni che sono state estremamente interessanti, perché hanno preso proprio dei problemi specifici per quanto riguarda il mare. Per quanto riguarda le specie aliene, cosa si può rispondere, ecco, su questo problema qui. È un problema che noi lo vediamo in maniera più eclatante, perché c'è una comunicazione che prima non c'era. Le specie aliene sono sempre avvenute, ci sono sempre state. Io ricordo la specie aliena per eccellenza, la Mercerella enigmatica, il polichete che entrò, fu trovato improvvisamente nel 1924. E invase tutto. Da dove veniva? Enigmatica, perché non si sapeva da dove veniva. Ora, l'ultima specie che ha invaso il Mediterraneo è la Lofocladia. La Lofocladia si trova all'isola d'Elba, anche in grandissima quantità. Come potrà essere limitata? Certamente avverrà un qualche equilibrio, come è avvenuto per la Caulerpa taxifolia. Io ricordo negli anni 70 l'invasione di un grosso crostaceo, come viene il nome, un granchio, diciamo, che ha invaso tutte le coste della Sicilia e non trovavano la possibilità di fermarlo, se non che è cominciata ad aumentare la popolazione di polpi, di octopus, che immediatamente ha controllato. Poi è intervenuto l'uomo, che ha trovato molto buone a mangiare, a comer. Portunus pelagicus, portunus pelagicus. Quindi vi è un equilibrio. Per quanto riguarda anche l'acustica, l'acustica è un problema legato anche a tutti i tipi di inquinamento in mare, quindi della navigazione, eccetera. Però abbiamo già avuto un problema di acustica pensando alla Seconda Guerra Mondiale, le esplosioni, il movimento che c'è stato in quei mari. Poi dopo l'equilibrio si è sempre trovato. Quindi io da questo punto di vista sono ottimista. Però l'importanza soprattutto è la comunicazione, perché se la comunicazione viene fatta in maniera corretta e si conosce effettivamente quelli che sono i problemi reali, allora è possibile intervenire in maniera concreta. Altrimenti si entra in una psicosi di emotività che poi non porta risultati, e quindi con divieti, con competizioni che non favoriscano l'equilibrio che si deve trovare, perché l'equilibrio fondamentale è economia ed ecologia. Bisogna conciliare queste due cose, altrimenti non si risolve assolutamente niente, perché è un problema che poi anche dobbiamo tener conto di un altro fattore importante, che la situazione dell'ambiente mondiale 100 anni fa interessava a pochissimi. Quando io penso alla situazione, per esempio, delle mucillagini nell'Adriatico, che hanno portato ad una preoccupazione sempre più forte, ma è un fenomeno che era sempre avvenuto. Nel 1910 c'era stata un'invasione di mucillagini dovuta a un'invasione di diatomee nella zona adriatica, che aveva praticamente bloccato la pesca. Ma dei pescatori a nessuno importava allora. Del turismo marino non esisteva e quindi nessuno si preoccupava. Quindi molti fenomeni sono già avvenuti e solamente adesso si vedono. Io ad esempio ho dei dati sulla temperatura del Mediterraneo del 1955 del Golfo di Napoli, sono gli stessi di quelli attuali, non c'è una differenza. Quindi anche quando si parla di riscaldamento del Mediterraneo, attenzione, perché questo riscaldamento ci sono sempre stati e sono dovuti a oscillazioni termiche già segnalate nel 1880 lungo le coste dell'Inghilterra, per esempio. Si parlava allora di una deviazione della corrente del Golfo, del Gulf Stream. Poi dice, dicono che cosa succederà in futuro, fra... Non è successo niente.
Ma come, il Golfo puesto. Ah, sí, vale. No, solamente, caray, vale. Solamente un comentario relacionando un poco lo de los puertos con las especies invasoras, que, vamos, yo, porque lo he estudiado, pero nada más es para comentarlo, que lo que se está haciendo ahora también mucho, que comentabas todas las aguas de lastre, que es para intentar gestionarlo todo de una forma más bien económica, más allá de la ecología y demás, que las aguas de lastre se depuren en los puertos, entonces intentar combinar no solo la contaminación que traes con las aguas de lastre de las especies invasoras, sino la contaminación en general que trae el barco. Entonces, eso también es lo que comentaba también, bueno, el doctor Giuseppe Cognetti, que relacionar la economía y la ecología, hasta qué punto en un puerto sale a cuenta, bueno, valorar la economía, lo que nos cuesta depurar esas aguas, más allá de lo de las especies invasoras, de las que nos vengan. Entonces, es relacionarlo un poco, solamente era como comentario, porque comentabas antes lo de las aguas de lastre. Entonces, ahora se está intentando hacer desde la Unión Europea y tal, movilizar un poco las normativas, pero ya está, era solo comentario.
Bueno, hola. Yo quiero hacer una reflexión o un comentario y una pregunta. O sea, primero te haré la pregunta que iba para ti. Tenía curiosidad cuando has mostrado el mapa de la dispersión del sonido. ¿Hacia el fondo qué ocurre? Es una primera pregunta. Y también, si a raíz de este trabajo, que yo creo que es, a mí me ha parecido muy interesante, si se está empezando un proceso de hablar de alguna política al respecto, ¿no? Y después con mi comentario, mi reflexión es que tenemos un tópico de decir que hay que encontrar un equilibrio entre economía y ecología, pero es que el problema es que no hay ningún equilibrio. O sea, de momento es un problema de desequilibrio. O sea, el planeta, la sociedad, el mar, la pesca, los bosques. O sea, estamos en un gran desequilibrio con respecto a la ecología. Entonces, me parece que hacia el mensaje, que tanto a nivel académico como a nivel social, que no caigamos en un engaño, porque parece ser que ese es el mensaje optimista que se tiene que dar. Yo creo que hay problemas muy obvios de desequilibrio ambiental y que son perjudiciales para los ecosistemas y para la sociedad, y que esto ya no es una cuestión de equilibrarlo con la economía, es una cuestión de que seamos conscientes y sepamos redistribuir los recursos hacia otras necesidades que no sean solamente la frase que ponías tú de que los ricos se hagan más ricos, ¿no? Sé que es una cosa un poco fuera de lo científico, pero creo que es importante.
Sí, entonces primero haré pues un comentario sobre el comentario. Está claro que a nivel económico y político las decisiones a menudo son reactivas frente a unos problemas. Es raro que haya unas iniciativas que no se base en una reacción. Por razones que sean, económicas son evidentes, políticas más aún. Y entonces, desde la ciencia, no es una reacción, pero evidentemente hay diferentes grupos que investigan y cuando encuentran algo es lo que se publica y lo que empieza a tener pues algún sentido. Entonces, la falta de como previsión en términos, o sea, generales de los impactos de las diferentes actividades humanas, eso viene desde hace tiempo y luego, por supuesto, todos dependen de los medios que se pongan para poder pues investigar algún campo o algún efecto o algún así problemas. Hay zonas del mapa que están más investigados porque hay gente que vive ahí o que es interesado por esta zona, mientras que otros del planeta están completamente desiertos en cuanto a saber qué pasa ahí, porque no hay nadie ahí, no hay fondos, por tanto, está muy desequilibrado. Y está claro que todo esto parte de la voluntad de algunos investigadores que luego dependen de que tengan fondos, cuando encuentran algo, que tengan un eco en la sociedad y que haya una reacción de los poderes. Para entonces está claro que la idea utópica de ese equilibrio no se alcanzará a nivel global, sino a raíz de una reacción a lo que podemos tener. Entonces, en el caso de la economía y de los intereses que hay, pues si se obliga en base a datos objetivos a tener en cuenta los efectos que son negativos, bueno, pues se habrá logrado algo, evidentemente, muy pequeño dentro de lo que es un equilibrio global. Pero, en fin, no hay otra manera de poder hacer las cosas. Y si el mensaje os ha parecido positivo o como optimista, pues a lo mejor no lo hemos pasado bien, porque no es tan optimista como puede parecer. Pero bueno, es un paso, y si no creemos en ello, pues no estaríamos aquí ni estaríamos pues intentando conocer más. Para contestar a las dos preguntas de forma rápida, lo que pasa con superficie, evidentemente, eso es una representación. Las ondas acústicas se desplazan en tres dimensiones, por lo tanto, los fondos marinos son mucho menos profundos que la extensión en superficie. Por tanto, podemos en el Mediterráneo llega hasta 4.000 metros, en otros fondos a 11 kilómetros, que es una escala que es mucho más pequeña que la de esa propagación en el plano horizontal. Por tanto, los efectos son iguales, alcanza esta contaminación en toda la columna de agua, con esta diferencia de que con la termoclina hay unas diferentes propagación de velocidad en función de la salinidad y de la presión, pero los efectos a esta escala corta de pocos kilómetros no cambian. A raíz de los estudios, pues es lo que comentábamos también antes, es que estos son herramientas que se publican, y eso tiene que pasar a otro nivel. Cuando haces ciencia, tu papel es aportar datos, y luego se tiene que recoger estos datos desde la sociedad, porque el servicio que damos es la sociedad, eso nunca hay que olvidarlo. O sea, lo que investigamos es para que la sociedad se beneficie de esa investigación, y luego hay otros organismos, otros niveles que deben de coger estos datos para pues avanzar. En cuanto a la contaminación acústica, no es a raíz tanto de este estudio, sino que ha participado, sino de la toma de conciencia de que existe ahora ruido en el mar, que los diferentes gobiernos están tomando medidas para ver cómo se puede cómo regular. Entonces, este estudio y otros entrarán dentro de este paquete para que se sepa y que nos acordemos de qué nivel estamos hablando, de qué medidas y cómo se pueden hacer.
¿Voleu dir alguna altra cosa? ¿Quieren decir algo más? ¿Quieren...? ¿Hi ha algú més que vulgui preguntar alguna altra cosa, reflexionar?
Yo quería hablar de un ejemplo, lo tenemos muy cercano, sobre lo difícil que es compatibilizar los intereses con la protección del medio ambiente, y se da en una de las zonas que ha salido también, donde hay tanta contaminación acústica, que me ha sorprendido, y es el tema de la reserva marina de las Islas Formigas, donde, a pesar de las evidencias y de la necesidad de establecer reservas marinas en la zona, pues hay muchas actividades económicas con mucho peso que luego nuestros políticos son las que han acabado priorizando, porque no siguen sin priorizar la protección del medio ambiente. El medio ambiente, gobiernen las derechas, gobiernen las izquierdas o los verdes, sigue estando pues debajo de la agenda, en el culo, ¿no?, de la agenda política. Y entonces aquí lo que ha pasado es que los intereses económicos, aparte de tener mucho más dinero para presentar estudios que pueden ser cuestionables, contradicen incluso los mismos estudios de los científicos, se pueden pagar viajes a Madrid para ir a ver a los políticos y a los responsables, entonces esta reserva marina tan necesaria ha quedado parada, que ya tenía que estar establecida pues desde el año pasado. Y el último proyecto que se ha presentado, por desgracia, se ha excluido toda la costa. Antes cogía toda la costa, hasta las mismas rocas y las mismas playas, y una milla o dos mar adentro. El lobby del sector de las embarcaciones de recreo ha conseguido presionar lo suficiente para que se excluya toda la costa, que a nuestro pensar es una barbaridad, porque ahí hay una riqueza, una biodiversidad muy importante, ¿no? Entonces, es muy difícil compatibilizar, y más cuando hay tanto desequilibrio, ¿no? Cuando lo que está más desequilibrado es el medio ambiente, por debajo, y la economía quizá por arriba, ¿no? ¿Cómo se podría hacer esto?
Invitar a los políticos que vengan a las charlas y se conciencien un poco, porque si no es muy difícil.
Questo, quello che diceva, è effettivamente è il problema dei problemi, perché ci troviamo di fronte a una situazione dove da una parte c'è un fondamentalismo ecologico che ha avuto successo, ma nel passato ha sensibilizzato. Ma adesso bisogna arrivare a un equilibrio, perché il fondamentalismo non porta assolutamente a niente. Quando si è stata si è cercato di trovare delle soluzioni all'ambiente, a problemi ambientali, se il problema non veniva impostato in una maniera equilibrata e corretta, andava incontro a insuccesso assoluto. Quindi la portualità, cominciamo con la portualità, non hai più masse da costruire porti turistici, perché si ha gli equilibri ecologici sono alterati, le condizioni non permettono di creare porti turistici. Questo è stato il primo problema. Naturalmente le necessità delle varie amministrazioni locali non hanno assolutamente tenuto conto dell'impostazione che veniva data, anche politica. Ci sono stati conflitti con il Partito dei Verdi e gli altri partiti di destra e di sinistra. Il problema è stato risolto, i porti turistici seguitano a essere costruiti. Importante è stabilire dove e come costruirli, perché allora se si mettono dei vincoli che tengono conto delle esigenze economiche da un lato, ma anche delle esigenze ambientali, allora si trova un equilibrio. Se questo non avviene, prevale sempre l'aspetto economico. Non c'è niente da fare. A parole, a palabras su molti concetti, ma in sostanza il problema rimane sempre quello. Io ho visto dei casi estremamente interessanti anche da parte delle associazioni ambientaliste che prendevano delle posizioni estreme che non hanno portato a nada assolutamente, ma hanno portato a situazioni negative rispetto alle precedenti. Quindi è un problema che si risolve con l'equilibrio, non c'è altro da fare. Però io penso che la comunicazione ambientale corretta è molto importante anche l'opinione pubblica, che si rende conto, diventa partecipe. Io ho visto i problemi dei parchi marini in Italia. Sono state create varie aree protette, ma senza strutture che permettessero di valorizzarle dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista scientifico. Abbiamo un parco marino, dobbiamo avere un laboratorio, se no non ha importanza. È più importante invece controllare i depuratori, controllare le attività portuali, perché portano a una conclusione concreta. Io ho visto il parco marino di Tabarca, che è un parco marino vero, funzionante, c'è i laboratori, ma c'è un equilibrio fra pescatori, ricercatori, turismo, si crea un equilibrio. In Italia, disgraziatamente, questo non è stato fatto con conseguenze negative, perché la popolazione locale è diventata nemica. Infatti io ho visto l'isola del Giglio nell'arcipelago toscano, le amministrazioni locali si sono rifiutate di creare un parco marino, perché hanno avuto esperienze negative in altre zone. Se al contrario viene fatto il parco marino in condizioni ottimali, tenendo conto delle esigenze delle popolazioni locali, il successo è sicuro. Per esempio, il parco marino di Ustica, nell'isola a nord di Palermo, è un parco marino funzionante, c'è un laboratorio, c'è una gestione anche dei pescatori che hanno tutto l'interesse di mantenere e di controllare. Poi, quindi questo è importante. Allora si creano delle situazioni di equilibrio, la popolazione conosce i problemi e la soluzione è più facile, insomma.
Vuol dire me?
Parco marino di Tabarca, l'isola de Metes, la popolazione è d'accordo.
Bueno, es lo que ha pasado un poco aquí con la Isla de las Formigas, que los intereses económicos han pasado por encima, aunque hubiera un poco de comunicación ambiental, porque la había, pero no siempre es suficiente. Bé, si ningú vol dir res més, preguntar res més, deixaríem la sessió d'avui per aquí. Moltíssimes gràcies a tots els ponents, ha sigut molt interessant. Gràcies especials a l'Emma per haver anat així tan a última hora. I moltes gràcies per la vostra participació. Quedem demà a les 9 del matí i ja ho sabeu, esperem que participeu tant com ho heu fet avui. Gràcies.